la proyección es que para cuando termine este año...
Avanza campaña de Estados Unidos en Centroamérica para detener inmigración ilegal.
Each of you has traveled a long journey to this moment.
Obama entrega ciudadanía a soldados y resalta que Estados Unidos es un país de inmigrantes.
Una orden de aprehensión número 04514.
El presidente del legislativo venezolano anuncia órdenes de captura contra tres opositores.
Y ahora, desde Washington.
Bienvenidos, esto es Desde Washington. Les habla Jefferson Asprilla desde los estudios de La Voz de América en Washington. Me acompaña Margot Robinger en la producción. Aquí comenzamos desde Washington. Estados Unidos avanza en una campaña mediática para disuadir a los inmigrantes ilegales. Todos los detalles con Yoconda Tapia.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los United, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Con este tipo de anuncios, el gobierno de Estados Unidos está pidiendo a los padres que no envíen a sus hijos a través de la frontera. El anuncio fue dado a conocer por el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Jill Kerlikowski. La campaña incluye avisos publicitarios, afiches, videos y anuncios de radio. Comienza de forma oficial el 7 de julio y se intenta con ella frenar el cruce ilegal de menores a través de las fronteras. Yoconda Tapia, para La Voz de América en Washington.
Y según expertos de organizaciones especializadas en este tema, este año habrá una cantidad sin precedentes de niños que cruzarán la frontera sur de Estados Unidos de forma ilegal. Tan solo en el mes de mayo, los niños no acompañados por su padre o su madre que cruzaron la frontera sur alcanzaron una cifra superior a los 9,000, con lo que el número total en lo que va de este año se acerca a los 47,000. La mayoría de esos niños provienen de Honduras, El Salvador y Guatemala, donde la violencia generada por las drogas y las pandillas aterroriza a la sociedad. Según María Peña, periodista del diario La Opinión de Los Ángeles, el problema es cada vez mayor.
Este es un problema que tiene muchas dimensiones políticas, de seguridad nacional, humanitarias, sociales, económicas. Y ahora Estados Unidos se ve en el gran reto con una respuesta bastante tardía porque era una crisis anunciada. Los grupos humanitarios que trabajan en la región, las Naciones Unidas incluso, desde hace 2 años venían advirtiendo del crecimiento de la violencia en Centroamérica. Esta era una crisis anunciada y pues no lo tomaron con la seriedad que tuvieron que tomarlo y ahora se ven pues obligados a responder urgentemente. Vemos desde el 1 de octubre hasta el pasado 15 de junio, el 1 de octubre comenzó el año fiscal 2014, 52,193 niños no acompañados y 39,000 adultos con niños. Y la proyección es que para cuando termine este año habrán cruzado a Estados Unidos 90,000 niños. Uh-huh. Es una barbaridad, es algo sin precedente en Estados Unidos. Son imágenes más propias de países pobres en Asia, en África, en Medio Oriente y no en la frontera de Estados Unidos. Entonces ahora estamos viendo cómo ha estallado esta crisis y tiene tremendas repercusiones no solo para la seguridad de Estados Unidos, sino para la región, porque estamos viendo un incremento también de solicitudes de asilo de niños y familias en México, Panamá, Costa Rica, Belice. O sea, es un problema regional.
Algunos críticos dicen que la Casa Blanca tiene de cierta forma culpa en la crisis. Emilio Viano, profesor de Ciencias Políticas de American University, dice que la culpa es del mensaje y del mensajero.
Hay los que dicen que la Casa Blanca parcialmente creó esta crisis. Cuando el presidente Obama hace 2 años anunció que los que habían llegado ilegalmente al país como niños no serían deportados. Y parece que esta es una de las razones también. Es razonable pensarlo. Si se difunde la noticia que el presidente de los Estados Unidos dice, si llegas como niño, no te vamos eventualmente a deportar, es lógico que padres y madres desesperados para el futuro de sus niños digan, váyate a los Estados Unidos, tienes una chance que no serás deportado. Y así es. En realidad dice que la chance de ser deportado para estos niños es muy, muy pequeña. Así que en realidad esto va a pasar. Y claramente es una crisis muy seria. Hablamos, permítame también, siempre de niños. No son todos niños. Hay gente que imagina niños de 5, 8, 10 años. Hay entre ellos, pero muy pocos. La mayoría son adolescentes, lo que presenta aún más desafíos, porque unos de ellos tal vez ya pertenecen a maras, a pandillas. Otros tienen los problemas típicos de la adolescencia, no se van a adaptar muy fácilmente a una nueva cultura. Y claramente, hablemos también de la responsabilidad de los países de origen, porque si hay tantos que llegan, es algo que no puede pasar desapercibido. ¿Cómo pueden cruzar la frontera? No la cruzan solos, la cruzan, claro, con polleros, con coyotes. ¿Y la policía de frontera no lo sabe? ¿O hay corrupción? ¿Hay dinero que he pagado para que los dejan salir? ¿Cuál es la responsabilidad también de los países de origen?
Y mientras todo esto continúa, el gobierno de Estados Unidos insiste en que los padres no deben enviar a sus hijos a través de la frontera de forma ilegal. El presidente Barack Obama ofreció un emotivo discurso durante una ceremonia especial de naturalización en la Casa Blanca. Obama se convirtió en el anfitrión de 25 aspirantes a nuevos ciudadanos, quienes llegaron a la Casa Blanca para juramentar por primera vez ante la bandera estadounidense. Durante la ceremonia de naturalización, el presidente Obama resaltó los aportes de los inmigrantes a este país, en especial de aquellos que sirven en las Fuerzas Armadas y que muchas veces, sin pertenecer por completo a Estados Unidos, al no ser ciudadanos, arriesgan sus vidas en defensa de los valores y las creencias de esta nación. Muchos de ustedes han hecho un gran viaje para llegar hasta aquí. Viajes que empezaron en lugares como Jamaica, Alemania, China y Guatemala. Y ya sea porque sus padres los trajeron de niños o ya de adultos decidieron convertirse en parte de este país. El presidente Obama también remarcó que el país necesita una reforma inmigratoria que permita atraer y permanecer en el país a inmigrantes talentosos, a la vez que recordó que nuestro sistema de inmigración está roto. El Departamento de Estado emitió un comunicado en el que felicita al pueblo de Venezuela por el aniversario 203 de su independencia el 5 de julio. La declaración firmada por el secretario de Estado John Kerry dice, y citamos, las dificultades y desacuerdos en la relación oficial con Venezuela en años recientes no cambia el compromiso de Estados Unidos con el pueblo venezolano y el continuo apoyo a todos los venezolanos que buscan un futuro más democrático, próspero y saludable. Y el presidente del Poder Legislativo venezolano anunció la orden de captura contra tres venezolanos vinculados al presunto magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Se trata del exgobernador de Estado Carabobo y excandidato presidencial opositor Enrique Salas Romir, el abogado constitucionalista Gustavo Tarre y Robert Alonso, hermano de la actriz cubano-venezolana radicada en Estados Unidos. Los tres fueron mencionados en mayo cuando el gobierno del presidente Maduro denunció la intención de asesinarlo. Fueron citados por la fiscalía a declarar como testigos en la investigación, pero no atendieron el llamado de la Fiscalía. El presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció las órdenes de captura durante su programa de televisión Con el Mazo Dando. Estos señores no quieren presentarse a tribunales, dijo Cabello. Aunque se trata de un anuncio vinculado al ejercicio del Poder Judicial, la información no la divulga ningún vocero del Ministerio Público que dependa del Poder Judicial. La Organización de Estados Americanos, OEA, llevó a cabo una reunión extraordinaria de cancilleres para tratar el tema de la reestructuración de la deuda argentina por los llamados fondos buitres. La situación se genera por la decisión de la Corte Suprema estadounidense del 14 de junio de que Argentina pague unos 1.330 millones de dólares a fondos buitres. De no pagar, Argentina podría entrar en default. Estas son noticias de La Voz de América desde Washington. Les informa Jefferson Asprilla. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, aclaró que las tropas de Estados Unidos que arribaron recientemente a Irak no van a entrar en ninguna batalla, ya que los iraquíes, a su juicio, se pueden defender por sí mismos.
None of these troops are performing combat missions. None will perform combat missions.
Ninguno de los soldados está desempeñando misiones de combate y ninguno las va a desarrollar. El presidente Obama ha sido bien claro en que las tropas de combate estadounidenses no van a luchar en Irak otra vez. Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Martin Dempsey, explicó que efectivos estadounidenses aún protegen parte del aeropuerto de Bagdad.
We are protecting that which would allow us to preserve options in the airport, not the entire airport.
Estamos protegiendo lo que nos permitirá preservar opciones y el aeropuerto, no todo el aeropuerto, pero parte del mismo que necesitamos para reabastecimiento de logística o potencial evacuación. Estamos protegiendo esa parte del aeropuerto para esos propósitos. Estados Unidos mantiene en Irak 650 soldados y 470 de ellos están dedicados a proteger al personal estadounidense, las instalaciones de la embajada y el aeropuerto internacional de Bagdad.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
1, 2, 3. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Y es momento para las notas del mundo del entretenimiento y el espectáculo en la voz de Betty Endara.
El próximo 10 de julio abrirá en París, Francia, la nueva atracción del parque de diversiones de Disney en esa ciudad que estará inspirada en la película Ratatouille. La atracción ofrece una visión cómica del mundo de Remy, el ratón estrella de la cinta de 2007. Desde los techos de París, los ratamóviles, el congelador de un restaurante y un comedor vigilado por un chef intimidante, sin que por supuesto falte una boutique. Fuentes diplomáticas dicen que Rusia se negó a permitir la filmación de la serie House of Cards en el Salón del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los productores de la exitosa serie de Netflix que protagoniza Kevin Spacey habían pedido a los 15 miembros del Consejo autorización para filmar episodios del show en el lugar, pero Rusia se opuso, dijeron a la prensa diplomáticos que pidieron no ser identificados. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood demandó a una compañía de subastas de Rhode Island por la reciente venta de un Oscar del director artístico Joseph Wright, quien recibió la estatuilla en 1942 por la película My Gal Sal. El galardón fue vendido el 24 de junio a un comprador no identificado por $79,200. La Academia, que en 1951 adoptó una resolución que prohíbe a los ganadores del Oscar o a sus herederos vender los trofeos, exige que la empresa Briarwood Auction Services le venda el Oscar por $10. Se conoció que el domingo falleció en Vancouver, en la Columbia Británica, el flautista de jazz y ganador del Grammy Paul Horn, pionero de la música de la nueva era. Su carrera de 5 décadas, que nos dejó 50 álbumes y le ganó 5 nominaciones al Grammy, le permitió tocar con grandes de la música como Frank Sinatra, Tony Bennett, Nat King Cole, Miles Davis, Duke Ellington y Chico Hamilton. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter,
la, 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 oh, well. Uno, dos, tres. Seguimos en esta emisión desde Washington. Decenas de personas se han concentrado a lo largo de una carretera en la ciudad de Murrieta, al sur de California, para protestar ante el flujo de inmigrantes que llegan a Estados Unidos por la frontera sur con México. Los manifestantes lograron que un autobús con inmigrantes indocumentados no llegara a su destino, un centro de procesamiento de la patrulla fronteriza localizado en Murrieta. Las autoridades de inmigración tuvieron que desviar el autobús a otro lugar. Los residentes de Murrieta, con el apoyo del alcalde, se oponen a que los inmigrantes indocumentados permanezcan en su localidad y consideran que ellos no tienen por qué pagar por los gastos que ocasionan los inmigrantes, en su mayoría niños y mujeres. Y justamente para hablar de este tema, en una entrevista con La Voz de América, el viceministro para salvadoreños en el exterior, Juan José David García, habló sobre la crisis humanitaria en la frontera entre Estados Unidos y México.
Viceministro, ¿qué nos puede hablar sobre la labor que está realizando y cómo piensa que este nuevo acuerdo con ICE va a dar frutos?
En realidad, con ICE venimos trabajando muy estrechamente desde el inicio del gobierno del presidente Funes, especialmente en lo que significa la regulación de todos los procesos de deportación que han venido creciendo desde el 2009. Con el acuerdo con ICE no solamente se regulan estos procesos de deportación, sino que tiene también un enfoque de derechos, especialmente de derechos humanos, que hace posible un proceso de deportación digno, humano, respetuoso de los derechos y que de alguna manera también se inscribe en el marco regulatorio y legal de Estados Unidos en este caso, pero también de El Salvador. En este sentido, entonces, estamos muy complacidos con esta firma del convenio porque nos permite estrechar más las relaciones del gobierno de El Salvador con una agencia importante para nosotros como es ICE, precisamente, ¿no?
¿Cómo ve Salvador esta temática, esta problemática, digamos?
Mire, El Salvador mira estos procesos de deportación de una manera integral. Esto forma parte de un proceso mucho más amplio que se inscribe precisamente en la posibilidad de tener una reforma migratoria integral al menor tiempo posible, ¿no? Si nosotros miramos únicamente el tema de las deportaciones de manera aislada, precisamente, vamos a tener precisamente un sesgo fácilmente es criticable, es decir, ha habido un aumento de las deportaciones, es decir, las deportaciones en el caso de El Salvador, por ejemplo, el año pasado aumentaron el 20% respecto del 2012, ¿no? Y este año esperamos de que las deportaciones sean aún mayores, ¿no? Pero eso hay que inscribirlo dentro de un todo mucho más amplio. Y ese todo más amplio tiene que ver con la reforma migratoria. Es decir, si el presidente Obama quiere echar a andar precisamente una reforma migratoria, como ha mostrado su voluntad, tendrá que endurecer las deportaciones en este caso, ¿no? O asegurar precisamente que la línea fronteriza con México es más segura que antes, ¿no? Eso le va a dar el rédito político necesario para echar a andar esta reforma migratoria tan necesaria y tan anhelada precisamente por países como El Salvador.
Países como El Salvador, muchos inmigrantes aquí en Estados Unidos, muchos de ellos indocumentados salvadoreños. Si el presidente tuviera que tomar una medida, una orden ejecutiva para que se lleve a cabo una reforma migratoria, ¿estaría El Salvador apoyando tal medida?
Por supuesto que sí. Nosotros estamos apoyando cualquier medida que alivie la situación migratoria de 1 millón de salvadoreños que viven en este país de manera indocumentada, ¿no? Por ejemplo, hemos apoyado los TPS, ¿no? que cada 18 meses se han estado renovando. Hemos trabajado de la mano también con la administración Obama en el programa de los Dreamers también, ¿no? Estamos abiertos a los procesos de deportación diferida igualmente, ¿no? Que han comenzado a establecerse, a beneficiar a muchos salvadoreños. En este sentido, cualquier decisión administrativa que alivie la situación migratoria de este millón de salvadoreños, de los 14 millones de indocumentados que viven en este país, será para el gobierno de El Salvador muy bienvenida.
Era el diálogo de nuestra colega Patricia Dalmasí con el viceministro para salvadoreños en el exterior, Juan José David García, sobre la crisis humanitaria en la frontera generada por el flujo de niños inmigrantes. Llegan las notas de tecnología y ciencia. ¿Qué tipos de tecnologías futurísticas usaría la Armada de Estados Unidos para pelear una guerra? El público tuvo recientemente un anticipo de las posibilidades. Todos los detalles con Leonardo Bonet.
Lo que una vez solo podía ser imaginado en ciencia ficción puede pronto convertirse en realidad. Miembros del público, incluyendo al estudiante de cine Dean Morrow, tiene que ver y sentir ese posible futuro con la ayuda de un puesto de trabajo, auriculares y guantes con sensores.
Sus ojos están totalmente inmersos en un ambiente de tercera dimensión completamente estereoscópico. Y una vez que sus ojos están allí, su mente está allí.
Este es Mark Bowles, del Instituto para Tecnologías Creativas.
En vez de ver datos en pantallas de dos dimensiones, por ejemplo, usted puede tenerlos flotando como mapa en tercera dimensión enfrente de usted.
Mark Bowles dirige el Laboratorio de Realidad Mixta de la Universidad del Sur de California. Está desarrollando un espacio de trabajo futurístico para la Armada usando realidad virtual. El objetivo, imaginar la tecnología que estará disponible dentro de 15 años, de modo que los barcos de la Armada puedan ser más livianos, mejor protegidos y proveer más información a los marinos para ayudarlos a tomar mejores decisiones.
Si usted va a construir un buque, será mejor que piense sobre el diseño de esa nave al menos 15 años antes de construirlo, porque ese es el tiempo que tardará en hacerlo.
Bowles y su equipo visitaron diferentes tipos de barcos para enterarse de los problemas del mundo real y cómo puede ayudar la realidad virtual y los modelos en tercera dimensión, desde el diseño del buque a más mejoras operacionales, incluyendo el uso de cámaras estratégicamente colocadas. Bowles dice que nuevos programas y equipos en el futuro cercano podrían también significar el fin de los monitores de televisión. Leonardo Bonet para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
Seguimos en esta emisión desde Washington. El gobierno venezolano se comprometió a cancelar la deuda total que mantiene con aerolíneas nacionales. Sin embargo, la deuda con compañías extranjeras sigue vigente. Los detalles con Carolina Alcalde.
Tras un encuentro con las 14 aerolíneas venezolanas, el ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Luis Graterol, informó que el gobierno se comprometió a cancelarles la deuda de 186 millones de dólares correspondiente al periodo 2012-2013. Destacó que el pago se realizará una vez que las compañías consignen todos los requisitos ante el ente encargado de realizar el trámite y que de ese procedimiento dependerá el tiempo de espera para recibir los recursos. Pese a que varias aerolíneas internacionales han decidido reducir o suspender sus vuelos desde y hacia Venezuela, debido a que el gobierno no ha liquidado los aproximadamente 3.400 millones de dólares que les adeuda, el ministro manifestó que se han registrado avances en los encuentros con las compañías extranjeras y aseguró que se abrirán nuevas rutas a Estados Unidos.
Nosotros ya tenemos acuerdos con 9 de las aerolíneas internacionales que a través de estas reuniones ya nosotros hemos conseguido, con la disposición de muchas aerolíneas internacionales que oportunamente informaremos cuáles son, la próxima apertura para rutas como Estados Unidos.
Que... Representantes de aerolíneas nacionales aplaudieron el pago de la deuda y a propósito de que en unos días comienza la temporada vacacional, aseguraron estar trabajando para lograr cubrir la demanda hacia los destinos más solicitados. Entre tanto, los ciudadanos continúan sin éxito la búsqueda de boletos para viajar al exterior. Lo más frecuente es que las escasas plazas en existencia se ubiquen pocas horas antes del viaje. Sin embargo, debido al régimen de control cambiario implementado en el país, para obtener moneda extranjera se deben realizar una serie de trámites bancarios con al menos 5 días hábiles de anticipación y dependiendo del destino y periodo de duración, se permite comprar un monto determinado de divisas. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y hablamos ahora del Mundial de Fútbol de Brasil. La Copa del Mundo ha logrado generar millones de dólares en turismo para Brasil. Sin embargo, fuera de ese país, los beneficios económicos también se ven desde los pequeños negocios hasta multinacionales interesadas en este mercado. Celia Mendoza nos cuenta los detalles desde Nueva York.
La Copa del Mundo 2014, de acuerdo a un reporte de la Fundación Instituto de Pesquisas Económicas, encargado por el Ministerio de Turismo de Brasil, indica que este evento deportivo generará 1 millón de empleos en el país e inyectará 13 mil millones de dólares en su economía. Sin embargo, ellos no son los únicos que han visto beneficios económicos, tal y como lo explica Diego Botero, gerente de una tienda de artículos deportivos en Estados Unidos.
Normalmente vendemos más zapatos en esta época del año, pero ahora que es la Copa del Mundo, la gente no están comprando zapatos, sino que quieren poner dinero en las camisetas y las chaquetas, las banderas, todo lo que tiene que ver con la Copa del Mundo.
En la Gran Manzana, durante esta Copa del Mundo, Esteban Bujanda asegura ver un incremento en el número de personas que llevan las camisetas del Mundial, así como aquellos que se reúnen a ver los partidos.
Las tiendas de ropa y las cantinas, los bares, se han visto mayor número de clientes, esta vez mucho más que años anteriores.
Una realidad de la que grandes compañías como Nike quieren tomar ventaja, ya que de acuerdo a su reporte del año fiscal 2014, lograron generar más de 2 mil millones de dólares en ganancias relacionadas con el fútbol, a lo que ha contribuido que sean el patrocinador de la selección de Brasil. Esto en un mercado que por ahora es dominado por Adidas, cuyos productos son llevados por estrellas del fútbol, como indica Eddie Pérez.
El número 10 de Messi, todo lo ha comprado.
Tanto así que hasta las mascotas también las llevan puestas. En la Gran Manzana, los dueños de restaurantes aseguran ver un incremento en el número de personas y el consumo durante los juegos, lo que los ha llevado durante la primera etapa de la Copa del Mundo a ajustar sus horarios y adaptar sus negocios para satisfacer a los consumidores. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Cada vez más los hispanos que viven por lo menos en el sur de la Florida, en Estados Unidos, incorporan las tradiciones estadounidenses en el festejo del Día de la Independencia. Todos los detalles con Alejandro Marcano.
Y es que para muchos de los hispanos que viven en Estados Unidos es necesario y hasta obligatorio festejar las fiestas nacionales. Por lo menos así lo cree la psicóloga Carla Ligia.
Festejamos con todo el corazón y lo hemos hecho parte de nosotros. Así como hemos hecho parte también la selección de fútbol de este país, el básquet, en fin, todos los deportes, la comida. Y todo esto es parte de nuestro corazón porque somos de acá.
Por eso es que ya es casi imposible que en cualquier hogar donde habite un latino se dejen de comer los tradicionales perros calientes o hot dogs y las hamburguesas.
Ponemos de todo un poco.
Marisa Correa es maestra culinaria en una escuela secundaria y le contó a La Voz de América que nota que cada vez más sus estudiantes, tal como lo hace ella en casa, respetan la tradición culinaria estadounidense.
Yo ahora, como nací en los Estados Unidos, me crié aquí, yo ahora estoy tomando más lo que es la comida tradicional, los hot dogs, el hamburger, pie de manzanas, los frijoles dulces. En ese aspecto, según van pasando el tiempo, las generaciones van adaptándose a lo que es la cultura americana.
Desde Miami, Alejandro Marcano. Para La Voz de América.
God bless America, my home, sweet home.
De esta manera.